mañana vamos a tomar un descanso de nuestro estudio de Hechos. Siempre tenemos la costumbre de estudiar un libro de la Biblia expositivamente, que es palabra por palabra, versículo por versículo, y hemos llegado al séptimo capítulo del libro de Hechos. Y yo creo que a veces en un estudio así es bueno tomar un descanso para salir de la rutina y ver un poco de variedad. Y cuando Dios me dio este mensaje esta semana, yo pues lo tomé como así, como para tomar un descanso antes de meternos en los detalles de Hechos 8, 9, 10, 11 y 12. Porque de 8 a 12, esos capítulos se tratan de la transición en el libro de Hechos. Entonces necesitamos el cerebro ya bien listo para entender lo que está pasando en esos capítulos claves del libro de Hechos. Entonces tomemos un descanso esta semana para ver algo muy básico. Okay, es algo tan básico lo que vamos a ver esta mañana, que no voy a decirles lo que quiero decir hasta el final, porque si les digo lo que quiero decir ahora, ¿sabe lo que va a hacer? Se apaga la luz y usted empieza a pensar en el partido de quién está jugando hoy, no sé, pero va a pensar en el partido o en el almuerzo, pero usted no va a pensar en el mensaje. Y con base en lo que vamos a ver, la lección es buenísima, pero si se la digo ahora, es que se va mentalmente o se va físicamente, ¿me entiende? Antes de recoger la ofrenda, no sé, no se vale. El título del mensaje esta mañana, como puede ver en la hoja, ¿qué es lo que hará la diferencia? Y honestamente, en el cristianismo de hoy en día, no es que hay que tener una diferencia, no es que necesitamos una diferencia. Hay tanta cosa que se hace en el nombre de Cristo Jesús que uno dice, ¿dónde está Cristo en todo esto? ¿Dónde está la verdad? Y yo quiero ser diferente. Entonces, lo que quiero mostrarles primero es algo en la historia de Israel. Y les digo, yo sé que está haciendo calor, les digo que va a tener que pensar, pero solo pensar como 10 minutos. Okay, yo les tiro montones en 10 minutos y usted que es como tragar agua de una de esas mangueras de bomberos y usted dice ya. Okay, entonces después de la lección histórica de la nación de Israel, vamos a llevar esa lección a nosotros hoy en día, ver la aplicación práctica, la exhortación para nosotros y llegar al final con lo que quiero decir. Pero no puedo decírselo ahora, porque si no se va. Vamos a ver esta mañana que Dios quiere algo diferente de lo normal entre nosotros, los de su pueblo, ¿ok? Y este es el paralelo que vamos a ver, por supuesto. Vamos a ver algo en el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, y luego un paralelo en nosotros, el pueblo de Dios, hoy en día bajo el Nuevo Testamento. Y vamos a ver que lo que Dios quiere es una diferencia grande. Dios quiere una diferencia grande, Dios quiere una diferencia entre nosotros y los demás, quiere ver una diferencia grande, ¿ok? Y vamos a ver que la manera de lograr esa diferencia en nuestras vidas es bastante, pero bastante sencilla. Entonces, ánimo, porque yo sé que muchos de ustedes ya están haciendo lo que voy a exhortarles a hacer. Entonces, sigan con ánimo, algunos de ustedes deben empezar. Entonces, primero, vamos a hablar de Israel y su observación de los años de reposo. Okay, ahora tendrán que pensar un poco. Okay, la hoja esta mañana no es para apuntar notas. Okay, la hoja esta mañana que ustedes tienen solo son versículos. Okay, vamos a ver 3 o 4 pasajes esta mañana, además de los versículos que tienen la hoja, porque quiero que me presten atención. Si usted quiere todo el mensaje, luego tengo mis notas, usted puede bajar mis notas de la página de la iglesia, lo que sea, pero lo que quiero es que presten atención al mensaje, porque solo tiene que entender la idea general. Vean en el libro de Levítico, capítulo 26, porque en el capítulo 26 es como Deuteronomio 28. Levítico 26, usted tiene las bendiciones y las maldiciones que Dios promete a la nación de Israel. Si ellos obedecen a la ley que Dios acaba de entregarles, Dios les promete bendiciones. Que mucho fruto, mucha prosperidad, mucha paz en la tierra y victoria sobre sus enemigos. Todo eso, pero llega también al versículo 14. Y en el 14 dice, pero si no me oyeres ni hicieres todos estos mis mandamientos, y sigue con unas cuantas promesas de maldición. Es que Dios dice, si no me obedece, les voy a pegar. Y si no me obedece, les voy a pegar 7 veces más. Y si no me obedece, voy a pegarle 7 veces más. Y sigue, sigue, sigue con esto. Y nosotros ya sabemos lo que pasó con la nación de Israel. Pobrecitos están llevando palo. Y digo pobrecitos porque nosotros merecemos lo mismo. Porque cada vez que veo algo en la nación de Israel, lo veo también en mi vida. ¿Me entiende? Uno dice, salen de Egipto, vieron todas esas plagas que Dios mandó, y agua de la roca y maná del cielo, y uno dice, ¿cómo es posible que ellos van a dudar la fidelidad de Dios? Me levanto cada mañana yo dudando la fidelidad de Dios, ¿verdad? Por la carne, y tengo que meterme en la palabra de Dios otra vez y orar, y ya es recuperar eso y pedir perdón a Dios. Pero yo soy igual, entonces buenas lecciones en eso para nosotros. Y en el versículo 32 es la lección para esta mañana. Vean la promesa que Dios les da. Una de las promesas de maldición es la dispersión, aunque la cautividad. Versículo 32: asolaré también la tierra, dice Jehová, y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren, y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra está asolada, y desiertas vuestras ciudades. Entonces la tierra gozará sus días de reposo. Fíjense bien en esta promesa. Okay. La tierra gozará sus días de reposo todos los días que esté asolada. Mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos, la tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. Todo el tiempo que está asolada descansará, por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitabais en ella. Okay. La promesa, dispersión, cautividad en la tierra de los enemigos. ¿Por qué? Porque la tierra tiene que descansar. Y si los israelitas no guardan los años de reposo para la tierra, Dios dice, parte del castigo será mandarlos fuera para que la tierra descanse. Ok, vea la ley, Levítico 25. Levítico 25. Esto es lo que Dios manda. Levítico 25, versículo 2. Levítico 25, versículo 2, voy a leer hasta el 4. Y dice, Levítico 25, 2, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año, la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Entonces entendemos lo que está pasando. Parte de la ley de Moisés es 6 años de trabajo en su tierra, y el 7º año usted no hace nada. Lo deja crecer, puede comer del fruto, digamos, ahí por su familia, lo que sea, fruto que nace, pero no puede cosechar, no puede tocar nada más. Es dejarlo descansar y luego el 8º año entrar en la siembra otra vez. Entonces, ¿qué hicieron los israelitas? ¿Qué hacían siempre los israelitas? Obedecieron a Dios el 100%, eran unos angelitos. Ok, su primer pasaje. Ok, primer pasaje para esta mañana en la hoja. Vea lo que dice Segundo de Crónicas 36. Porque ustedes que han leído la Biblia y usted sabe cómo es la historia de los reyes, ¿verdad? Durante la historia de los reyes, Dios manda profeta tras profeta a la nación de Israel para tratar de enderezar su camino, y no hicieron caso a los profetas. Entonces Dios dice, hasta aquí, basta, y los manda a cautiverio. Primero las 10 tribus del norte van a Siria, y luego las 2 tribus del sur van a Babilonia, 606 después de Cristo. Y Segundo de Crónicas 36, el último pasaje de la historia de los reyes, dice: los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, dice, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Y abajo de este versículo tiene el versículo de referencia en Jeremías: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Hermanos, esto quiere decir por 490 años Israel no observó ningún año de reposo. Si estamos hablando de 70 años, Dios dice, ustedes me deben 70 años de reposo de esta tierra. 70 años, esto quiere decir un año cada 7 años, 70 por 7, 490 años, ellos no guardaron ni un año de reposo. Eso quiere decir, es desde el tiempo del rey Saúl hasta la cautividad de Babilonia, todo el tiempo de los reyes, Dios dice que no guardaron ni un año de reposo y que le debían a él 70 años. ¿Entiende? Dios es fiel a su palabra, no miente, y si él dice la tierra va a descansar, la tierra va a descansar. Pero ¿sabe lo que me llamó la atención? Porque esto es fácil. Uno dice, ok, si no cumplo, Dios me pega. Así es fácil de entender, ¿verdad? Ok. ¿Sabe lo que pasa? ¿Sabe lo que aprendí esta semana? Israel sí guardó varios años de reposo. ¿Qué es eso? Ve el versículo siguiente. Segundo de Reyes 19:29. Estamos en tiempo de apostasía, pero un buen rey en Judá, en el sur de Israel, que se llama Ezequías, okay, durante la invasión de Judá por Asiria, la tierra tuvo por lo menos 2 años de reposo. Por lo menos 2 años de reposo. Okay, cuando no sembraron, no cosecharon, no trabajaron la tierra, hasta el tercer año sembraron. Por lo menos 2 años de reposo, porque dice, Segundo de Reyes 19:29, y esto te daré por señal, oh Ezequías, este año comeréis lo que nacerá de suyo. ¿Nadie está sembrando? Y el segundo año lo que nacerá de suyo. No están sembrando, no están trabajando la tierra. Y el tercer año sembraréis y segaréis, otra vez volviendo a trabajar la tierra, y plantaréis viñas y comeréis el fruto de ellas. Hermanos, estamos hablando de por lo menos 2 años de reposo que guardaron aquí. Pero Dios dice, 70 años me deben, 490 años, nunca guardaron un año de reposo. Estamos hablando de todo el tiempo de los reyes. Dios dice que no guardaron ni un año de reposo. Vea otro versículo, otro pasaje que encontré en Jeremías. Jeremías 34, 14 y 15. Okay, en este pasaje es que habla del año de la libertad. Es la misma cosa. En ese séptimo año, además de dejar que la tierra descanse, ellos también dejaron libres a los siervos. Entonces, vamos a ver que ellos sí guardaron uno de esos años séptimos. Dice, al cabo de 7 años dejará cada uno a su hermano hebreo que le fuere vendido, le servirá 6 años y lo enviará libre en el séptimo año, que es el año de la libertad. Pero vuestros padres no me oyeron, ni inclinaron su oído. Es que dice que ellos no lo hicieron, pero en los días de Jeremías sí lo hicieron. Porque el versículo 15 dice, y vosotros os habéis hoy convertido. Ustedes son diferentes. Y he hecho lo recto delante de mis ojos, anunciando cada uno libertad a su prójimo. Y habíais hecho pacto en mi presencia en la casa de la cual es invocado mi nombre. Entonces, aunque no lo hicieron siempre, es obvio. Los judíos sí observaron algunos de los años de reposo. Algunos de estos años de libertad, los años séptimos. Entonces, les pregunto, ¿por qué Dios dice en Segundo de Crónicas 36, el primer pasaje, por qué dice que nunca lo hicieron? Eso es lo que me quedó en la mente. Porque Dios dice, ustedes me deben 70 años de reposo, que si es uno en cada 7, eso quiere decir por 490 años, ellos nunca guardaron un año de reposo, aunque sí lo hicieron, Dios no lo reconoció. ¿Por qué será? Vea, el error de Israel no fue en observar los años de reposo. El error de Israel no se radica en eso de que observar o no observar, hacer o no hacer. Vea, su error fue en cómo lo hacían. Por la manera de que observaron los días y los años de reposo, los judíos no honraron a Dios y Dios no lo reconoció. Sus celebraciones no eran nada más que algo que hacer o cumplir para cumplir. ¿Ustedes saben cómo es? Vea Isaías 29:13. Ahora, estos dos versículos, lo siento mucho, error de Dios, quedaron en el segundo punto. Ok, los siguientes dos versículos que son los primeros en el segundo punto deben ser los últimos en el primer punto. Disculpen. Isaías 29:13. Isaías 29:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, Pero su corazón está lejos de mí, su temor de mí no es nada más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Y luego en Jeremías 12:2 vemos que el profeta, hablando a Dios, dice: los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron frutos, cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Dios no reconoció ningún año de reposo porque los observaron de una manera que Él no quería. La obediencia externa no vale cuando el corazón está lejos. ¿Entiende lo que acabo de decir? Su obediencia externa no vale si su corazón está lejos. Lo mismo está pasando cada semana, cada domingo, en iglesias alrededor de todo el mundo. Domingo tras domingo, cuando los cristianos apartamos un día en siete, ¿verdad? Sabemos que no guardamos el día del reposo, es una ley ceremonial para la nación de Israel, pero hablemos de uno en siete, que debemos a Dios, por lo menos uno en siete para apartar y agradecerle por todo lo que tenemos. Uno en siete, estamos aquí esta mañana para esto, ¿verdad? Entonces este es el segundo punto, la iglesia, y piense en nuestra observación de los domingos. ¿Por qué nos reunimos los domingos? ¿Por qué lo hacemos y para qué lo hacemos? Ok, no pregunte, porque yo sé que algunos de ustedes bien eruditos, ok, no pregunte cuál es el propósito bíblico de reunirnos los domingos. Usted sabe lo que es el propósito bíblico de reunirnos, usted sabe lo que estamos aquí para glorificar a Dios, todo esto, ok, ya sabemos esto. La pregunta es: ¿por qué se reúnen los cristianos los domingos? ¿Para qué llegan a una iglesia? ¿Para qué asisten a un servicio en la mañana o en la noche? ¿Para qué? ¿Cuál es el motivo? Piensen en el cristianismo, digamos, promedio, ¿ok? Piensen en el asistente común y corriente de una iglesia popular. Porque lo que quiero hacer ahora es quitar el enfoque de nosotros, ¿ok? Y yo quiero hablar de ellos. Porque es más fácil señalar con el dedo a otro que a uno, ¿verdad? Es más fácil ver el error en los demás que en mí. Entonces hagamos esto primero y luego podemos ya volver el espejo para vernos a nosotros en esto, ¿ok? Pero piense en esto. ¿Qué es lo que atrae a los asistentes a las iglesias evangélicas que son grandes y populares? Podríamos sacar la lista, 2, 3, 4, 5 aquí en San José, Costa Rica, que son grandes, que son bastante populares, que mucha gente va a esas iglesias los domingos a la mañana y aún en la noche, entre semana. Hay ciertas iglesias evangélicas que aún se llaman mega iglesias, ¿ok? En otros países, no estamos hablando de 2.000, 5.000 personas, estamos hablando hasta 25.000 personas. Una iglesia en los Estados Unidos compró un estadio. Se reúnen en un estadio los domingos en la mañana. Entonces, ¿cómo lo hacen? Porque honestamente, yo he puesto donas y eso no ha funcionado para atraer gente. A pesar de que tan buenas son. Tal vez empiece a traer las galletas de mi esposa. Eso tal vez sirva, ¿verdad? Eso sí. Pero ¿cómo lo hacen? ¿Para qué va la gente a congregarse ahí? Piénselo. Y honestamente, piénselo sin pelos en la lengua, digamos. Piénselo honestamente. Francamente, piénselo. ¿Para qué es que la gente va allá para congregarse? ¿Qué tienen esas iglesias? ¿Qué hacen? Yo les propongo que hay dos razones. Por una o dos razones, la gente se congrega en una iglesia así. Razón número uno. Muchos van por el placer del entretenimiento que hay. Entretenimiento. O sea, una iglesia así es más cómoda, es más llamativa, es más, como dicen, chiva, es chévere, es tuanis. ¿Verdad? La música es muy a menudo, si no siempre, profesional. Es una música muy movida. Le hace sentirse bien. Es música que levante el ánimo, es música que le hace, pero es eso de que, pero cómo me siento cerca de Dios cuando estoy allá cantando. Los edificios son bonitos y en ciertos casos hasta lujosos. Ustedes saben, yo visité una iglesia. La primera cosa que me hicieron el pastor cuando entré en la iglesia, me llevó al santuario donde ellos se reúnen. Es un santuario enorme, caben allá 2.500 personas, algo así, grande. Okay, no tan grande como un estadio, pero uno dice, grande. Y me mostró la nueva tarima y escenario que ellos pusieron. $250,000. En cerámica, parlantes y decoraciones en las paredes. Okay. ¿Qué tal las iglesias que tienen? Y no estamos hablando de una sola fea como la nuestra. Y esa sola es para el fútbol 5, ustedes saben. Algunas iglesias tienen hasta un café. Ustedes saben lo que es un Starbucks, ¿verdad? Okay, un lugar donde usted puede comprar un café y un pancito allá y gasta $10 en café y un pancito. Okay, es el café horrible y carillo. Okay, entonces, no es fuera de lo común, no es fuera de lo común que esas iglesias grandes ya tienen su café, ya tienen un lugar donde usted puede ir, meterse como un Starbucks y tomar un cafecito y comer su muffin, su pancito allá y, ¿saben?, ver el servicio por televisión de circuito cerrado. ¿Ah? Y no estamos, no, ni siquiera tenemos que hablar fuera de nuestro país. Entonces podemos decir que muchos cristianos guardan el día domingo porque quieren una experiencia cómoda de entretenimiento. Quieren que el servicio les haga sentirse bien. ¿A dónde va usted? Ay, voy allá. ¿Por qué? Ay, porque ellos tienen esto y esto. ¿Qué tú haces que tiene parqueo amplio? Y ya la música es muy movida y ya me siento bien. Cafecito, pancito, televisión, circuito cerrado. Yo hablé con un pastor. Ustedes se han metido en el Kentucky de por Plaza del Sol. El Kentucky que tiene esos tubitos por los niños, ¿ok? Que se ve como esos juguetes de ratas que tienen. Entonces los niños se meten en esos tubitos de ratas y juegan y juegan y juegan y juegan. Yo visité otra iglesia enorme, pero una iglesia enorme. Y yo les digo que el pastor había apartado un área como un poco más grande, si no era más o menos la mitad de nuestra cancha aquí, ¿ok? Y estaban construyendo todo un play bajo techo en el centro de su iglesia. Usted entra, ahí está el santuario y tenía un montón, pero un montón de niveles de esos tubos de ratas para los niños. Y él dice, si yo puedo atraer a los niños, sé que los papás tienen que traerlos. Y si se quedan jugando, los papás tienen que quedarse en la iglesia. Es así como estamos haciendo la obra de Dios, ¿me entiende? Entonces la gente no... ¿Para qué asiste una iglesia? Para lo que se le ofrece. Y la segunda razón, vean, la segunda razón. Porque es una de dos o las dos, una combinación de las dos. La segunda razón por la cual muchos cristianos asisten a esas iglesias grandes y populares es para aplacar la conciencia. Dígame si no es cierto, ¿ok? Nosotros nos referimos a eso como ir a misa. ¿Ven? Ir a misa. ¿Okay? Alguien que tiene un trasfondo cristiano, aún un trasfondo católico, se siente de alguna manera culpable si no se va a una iglesia por lo menos una vez a la semana, o digo por lo menos una vez de vez en cuando, ¿me entiende? Es que, voy a descansar este domingo. Entonces, el siguiente domingo usted dice, tengo que ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque se siente culpable. Entonces usted va a una iglesia, ok, se sacrificó y ya se siente mejor. Es para aplacar la conciencia. Su conciencia le condena porque hay algo adentro, por su trasfondo, por su crianza, lo que sea, que le dice que usted debe ir un domingo a la mañana a la misa o a una iglesia. Entonces usted va para cuestiones de conciencia. Y a menudo es una combinación de los dos, porque usted sabe, esa es chistoso. No puedo decir eso. Es que Cuando alguien siente eso, de esa culpabilidad en el corazón, ok, tengo que ir a la iglesia. Ok, alguien así, ¿a qué tipo de iglesia va a escoger? ¿Va a venir a una iglesia donde se predica la palabra de Dios para recibir una buena regañada? No, va a escoger una iglesia donde hay buena música, un Starbucks, tal vez televisor allá, y ya sentirse bien. ¿Por qué? Porque ya, cumplí. Yo soy cristiano, tengo que congregarme, estoy congregándome. Entonces siempre es una combinación de esas dos cosas. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Ok? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Quiere Dios este tipo de obediencia externa, una obediencia superficial? ¿Quiere Dios este tipo de cumplimiento externo? Ay, cumplo para cumplir. Solo es esto. Vea, es lo mismo que Israel hacía. En sus años de reposo, es que ellos observaban de vez en cuando los años de reposo, pero solo era un acto externo y superficial para cumplir. ¿Y qué quiere Dios? Fíjense en su boletín, Proverbios 3 del 5 al 8. Proverbios 3 del 5 al 8. Fíjate de Jehová de todo tu corazón. No, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Dios quiere nuestra obediencia, Dios quiere nuestra sumisión. No estamos diciendo lo contrario, pero vea, va más allá de eso, porque Él quiere que lo hagamos todo de corazón, no para cumplir. Okay, yo me crié en la iglesia metodista. ¿Sabe por qué? Porque mis papás me jalaron para allá. Pero una vez que yo era ya suficientemente grande para que no me podían jalar para allá, me quedé en la casa. Ella no quería. Y era así de simplemente cumplir para cumplir. Y muchos están en eso, de cumplir. ¿Dónde está el corazón en esto? Vea. Ustedes saben, los cristianos nos reunimos los domingos para compañerismo y para la enseñanza de la palabra de Dios. Esto es hablar de lo que dije antes. Nosotros sabemos cuál es el propósito de la Biblia, el propósito bíblico en reunirnos. Vea los versículos Hebreos 10, 24 y 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Sabemos que debemos congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces nos reunimos para exhortarnos, para compañerismo, para hablar el uno con el otro y levantar el ánimo. Eso es lo que necesitamos, aún estar uno con el otro, como el martes pasado que no tuvimos el estudio bíblico, ni oración, nos sentamos para comer chalupas. Salados ustedes que no están llegando a la reunión de oración. Pero chalupas con aguacate y guacamole, y Susana hizo galletas de avena y pasas y Doritos. De todo. Entonces, pero eso también es bueno, porque pudimos hablar de cosas, pudimos hablar de la vida. Ya uno sabe mejor cómo orar el uno por el otro. Buenísimo, compañerismo, y nos congregamos los domingos, los martes, los jueves. Estamos juntos y reunidos en eso porque lo necesitamos. Y Pablo dice en Hechos 20, versículo 7, nos reunimos. Más que nada, los domingos nos reunimos para la enseñanza de la palabra. Dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Habiendo de salir el día siguiente, alargó el discurso hasta la medianoche. Entonces, no se queje de que nos alargamos un poco hasta el mediodía, ¿ok? Es que nos reunimos para la gloria de Dios en la edificación de los santos. La edificación sucede a través de esas amistades y el compañerismo, pero más que nada a través de la enseñanza y la predicación de la palabra. Entonces, hagámonos unas preguntas para ver en dónde estamos. ¿Está su corazón lejos del Señor? Esta mañana, ¿está su corazón lejos del Señor? Sea honesto. Voy a leer Isaías 29, 13 otra vez. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Ahora, cuando estamos hablando de esas dos razones por las cuales la gente asista a aquellas iglesias, Nosotros aquí podemos descartar la primera razón ya de buenas a primeras. No hay entretenimiento aquí. ¿Entiende? Se llega para toda la música de los músicos y la batería y las guitarristas y pianistas. Y no hay. Cantamos a Acapulco, ¿me entiende? Sin nada. Entonces aquí, lo siento mucho, no podemos ofrecerles mucho entretenimiento. Entonces vea, ¿está aquí esta mañana para aplacar su conciencia? ¿Está aquí solo para cumplir? Qué triste, ¿me entiende? Y a veces vea, a veces yo entiendo, con la disciplina uno tiene que llegar. Hay domingos que yo no quiero llegar aquí, ¿me entiende? Pero uno dice, lo necesito y llego y recibo una bendición porque lo hago de corazón. Yo sé, ok, mi carne no quiere venir, yo está bien, yo voy a someter a mi carne a la voluntad de Dios y yo llego porque amo a Dios, amo a ustedes, yo quiero estar aquí en esta congregación, es mi familia, ustedes son los míos y yo soy aquí. Entonces, juntos, ok, estamos, yo llego, yo sé, pero le pregunto, asistir para usted, ¿es simplemente algo que tiene que hacer para sentirse bien? ¿Para no sentir la culpabilidad por su conciencia? Estamos, entre comillas, ¿ok? Entre comillas, estamos observando nuestros días de reposo. Estamos observando los días domingos como Israel hacía. Acercándonos a Dios con la boca, digamos, con acciones externas, acciones superficiales. Mientras que nuestro corazón está lejos de Él. ¿Estamos en eso? ¿Está usted en eso? Tercer punto es una pregunta. ¿Qué es lo que hará la diferencia? Porque ya vimos la historia de Israel y sus años de reposo. Que ellos sí guardaron algunos días de reposo, pero Dios no lo reconoció. ¡Ni uno! Y ya vimos esto, esa cuestión de los domingos para nosotros, que uno en siete. Y si no lo estamos guardando con el corazón, si solo es con labios, si solo es superficialmente, Dios no lo reconoce. Usted no está cumpliendo. ¿Me entiende? Es lo mismo. ¿Qué es lo que hará la diferencia? ¿Qué hace la diferencia entre alguien que simplemente cumple para cumplir y el que realmente honra a Dios con su vida? Fíjense en dos pasajes que ya hemos visto. Proverbios 3, 5 y 8, que es el primer pasaje. Lo puse otra vez en la hoja. Proverbios 3, 5 dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión y dice, teme a Jehová. Y aparte del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Y otra vez, Isaías 29, 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y fíjese, su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Lo que hace la diferencia es el temor a Jehová, es el temor de Dios. El que asiste a una iglesia porque es más cómoda, porque es más llamativa lo que ofrece. El que asiste a una iglesia por el entretenimiento que se le ofrece allá, no teme a Dios. Esa persona no teme a Dios. Ni siquiera está pensando en Dios. ¿En quién está pensando? En sí mismo. Porque está pensando en lo que él puede recibir. Es egoísta, es egocéntrico. No honra a Dios, no teme a Dios. Ok, el que asiste a una iglesia para aplacar su conciencia es igual. No honra a Dios, más bien honra a sí mismo porque procura algo para sí mismo. No quiere sentir la culpabilidad, entonces hace algo para sentirse bien. ¿En quién está pensando? En sí mismo. No en el Señor. El temor de Dios hará toda la diferencia. El temor de Dios cambiará el 100% nuestra actitud de lo que hacemos los domingos. Ahora, toda la segunda página de su hojita esta mañana es una lista de versículos. Sígueme esta lista de versículos. vea la importancia. Y solo es algo, es una muestra. Saque su concordancia, su programa de Biblia en la computadora y estudie el temor de Jehová. Siga esta lista conmigo. Primero, vean la importancia de esto. Sin el temor de Dios no podemos ser salvos. ¿Por qué? En primer lugar, Cristo Jesús dice que debemos temer al que puede destruirnos en el infierno. Cristo Jesús dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Solo con el temor de Jehová se apartará el hombre de su pecado. O sea, sin el temor de Dios, no hay arrepentimiento. Porque si el hombre no teme a Dios, no se aparta de su maldad, no se aparta de su pecado, no deja su pecado. Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Sin el temor de Dios no se arrepiente, sin el temor de Dios no se aparte del mal. Y por esto la vida se halla en el temor de Dios. Proverbios 14:27. El temor de Jehová es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. Y Proverbios 19:23, el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado de mal. El temor de Jehová es saludable, nos aparte del mal, es el motivo para arrepentirnos. El temor de Dios nos alejará del pecado que Dios aborrece tanto. Éxodo 20:20. Después de oír la voz de Dios y recibir los 10 mandamientos, vea la reacción de la nación de Israel. Ellos están espantados, atemorizados. Dice: Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Sin el temor de Dios no podemos ser salvos, porque sin el temor de Dios el hombre no se arrepiente. En segundo lugar, el temor de Dios es esencial para una perspectiva correcta, una perspectiva saludable de quién es Dios. Isaías 8:13, a Jehová de los ejércitos, a él que dice, a él santificad. Dios no es como ningún otro ser. Dios es santo. ¿Me entiende? A él santificar, santificar quiere decir apartar de todo lo demás. Dios es el único santo. Él es diferente de todo lo demás. Todo lo demás es creado. Él es el único creador. A él santificar, y vea lo que dice después: sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Si alguien quiere decir que el temor de Dios es una reverencia y honrar a Dios, no, es miedo. Miedo, además de reverencia. Sin temer a Dios no vamos a percibirlo como debemos. ¿Cuántos creen que Dios es San Nicolás, Santa Claus? Dios, deme esto y deme eso, deme eso, deme eso, deme esto. Quiero un Mercedes Benz, un traje, guardaespaldas, plata en el banco. Yo quiero, 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 quiero. Para mí es Santa Claus. ¿Y cuántos creen que Dios es algún tipo de papito? Hey, yo no sé cómo son sus costumbres de orar. Nunca jamás podría decir que no puede salir eso de papito. Dios no es papito. ¿Sabe? Dios es santo, santo, santo. Dios es omnisciente. Dios es omnipresente. Dios es el grande. Es el yo soy. Dios es diferente. Y todos los que quieren decir, ay, pero en Romanos dice Abba Padre, Abba quiere decir papito. Fíjese cómo se traduce esa palabra hebrea Abba en su Biblia. Nunca jamás se traduce papito. Jamás. Pero no tememos a Dios. Número 3, el temor de Dios siempre precede la obediencia y la sumisión a Dios. Deuteronomio 10:12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová, primero en la lista, que temas a Jehová tu Dios, y luego que andes en todos tus caminos. ¿Qué quiere decir? Que usted no teme a Dios, usted no va a andar en sus caminos, usted va a andar en los suyos, porque usted cree que Dios es Santa Claus y un papito que lo va a tratar lo más bien toda su vida. que temas a Jehová tu Dios y que andes en tus caminos, que lo ames, que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Si alguien no teme a Dios, la obediencia que le ofrece es superficial. Número 4. El temor de Dios siempre precede el servicio de integridad. Ahora pues, Josué 24:14, ahora pues temed a Jehová primero en la lista y servidle con integridad y verdad. Si usted no teme a Jehová, su servicio es egoísta, es egocéntrico. Usted lo está haciendo para lucirse entre los demás. Ah, véame a mí. Okay, yo soy en la iglesia de este, el no sé qué. ¿Entiende? Ya tiene la posición, su servicio. O está sirviendo a Dios porque usted le teme. Dice, temed a Jehová, servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Sin el temor de Dios, su servicio es superficial. Dios no lo reconoce. Es igual que los años de reposo. Dios no lo reconoce. El temor de Dios, número 5, es algo que debe acompañarnos todos los días de nuestra vida en Cristo. Primera de Pedro 1:17, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Buen consejo. Número 6, el temor de Dios es el fundamento, la base de una vida que le agrada a Dios. Eclesiastés 12:13, el fin de todo el discurso, el fundamento, ahí está. Es este. Teme a Dios y guarde sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. El temor de Dios, número 7, es la clave de una vida que le agrada a Dios. No solo la base, el fundamento, también es la clave, porque dice en Hechos capítulo 10, versículo 34 y 35, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. El mismo acto, mismo hecho, digamos, guardar el año de reposo para Israel o asistir al servicio dominical para nosotros. El mismo acto, el mismo hecho, puede enfurecer a Dios. Teléfono. O agradarle. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué hace la diferencia entre guardar algo y molestarle a Dios? Guardar algo y caerle bien. La actitud de corazón. Es la actitud de corazón. Si tememos a Dios o no. Si tenemos temor de Él. Miedo. Temor de Él. Como juez. Temor de su justo juicio. Y además, si tenemos temor de Él. Temor como reverencia, respeto y honra. Es todo eso, hermanos. No es solo el miedo, el miedo, el miedo. Sí, eso forma parte de eso, porque usted debe temerlo así, porque Él tiene el poder para mandarlo al infierno. Y Él va a juzgar un día de estos. Témalo. Pero además entienda quién es. Es el Santo, 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 el gran Yo Soy, el Creador. Él nos hizo. Nos dio vida. Debemos que quiere nuestra reverencia. Debemos mantenerlo en alto, en gran estima, respetarlo, honrarlo. Primero de Samuel 12:14. Si temieres a Jehová, condicional, si temieres a Jehová y le sirvieres y oyeres su voz y no fueres rebeldes a la palabra de Jehová, si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, ¿qué dice? Haréis bien. Salmo 31:19. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que le temen. Que has mostrado a los que esperan en ti delante de los ojos de los hijos de los hombres. Salmo 103:13. Como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Salmo 147:11. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Número 8. Todo empieza con el temor de Dios. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Ok? Ya hemos llegado a la parte de la lección. ¿Se acuerdan que dije al principio que todo lo que iba a decir no era la lección? Yo no estoy hablando esta mañana acerca de temer a Jehová. No estoy hablando acerca del temor de Dios. Entendemos esto, ¿verdad? Ya vimos bastante y lo entendemos. ¿Cómo es que podemos aprender a temer a Dios? No es natural en nosotros. Es que a veces como que podemos andar todo el día y cuando alguien, como esta mañana, como yo estoy recordándoles, cuando alguien nos recuerda acerca de esto, lo sentimos porque sabemos que no tememos a Dios. Y a veces como que nos preguntamos esto. Vea, si el temor de Dios es la clave, si el temor de Dios, vea, si es lo que hará toda la diferencia, ¿cómo lo conseguimos? ¿Cómo lo aprendemos? ¿Cómo podemos llegar a temer a Dios? Deuteronomio 17. Esta es la lección, yo les dije, bastante fácil, bastante sencilla. Si les hubiera dicho esto al principio, no me habrían seguido a través de toda esta historia, toda esta lección. Pero aquí estamos llegando al grano. Tengo una cosa que decir y ya terminamos. Deuteronomio 17:14. Dios está dando las últimas instrucciones a Israel antes de que se metieran en la tierra prometida para conquistar lo que Dios les había dado. Y una de esas instrucciones se trata del rey. Y dice, Deuteronomio 17:14. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia, todo lo que hizo Salomón. Pero fíjense bien en los dos versículos que siguen. Y cuando se siente ese rey, cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley. Que Dios quiere que el rey tenga una copia propia de la escritura. Exactamente como usted tiene ahora en sus manos. ¿Okay? Nosotros no tenemos que copiar a mano, porque podemos comprar una copia exacta en una librería cristiana. ¿Okay? Escribirá para sí en un libro, una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Versículo 19. Es el versículo de la aplicación esta mañana. Lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová, su Dios. Para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. ¿Sabe lo que quiero decirles esta mañana, hermanos? Lea su Biblia. ¿Qué mensaje más sencillo, verdad? Lea su Biblia. Todos los días. Le hablamos mucho en nuestra iglesia acerca del tiempo a solas, de leer su Biblia, marcar su Biblia, meditar en su Biblia, llevar un diario, orar conforme a lo que ve. Además, hablamos mucho de estudiar la Biblia, especialmente en el discipulado, que nos metemos en los detalles, estudiar y estudiar y estudiar. Pero vea, todo eso es bueno. Pero solo hay una cosa esencial. Esencial. Lea su Biblia. Lea su Biblia. Si no lleva un diario de tiempo a solas, lea su Biblia. Si no está en el discipulado, lea su Biblia. Si no estudia la palabra de Dios para enseñar o predicar, lea su Biblia. Solo así podemos aprender a temer a Dios. Y solo con el temor de Dios podemos vivir como Él quiere que vivamos. Yo quiero exhortarles esta mañana, yo sé que muchos de ustedes están leyendo la Biblia. Siga haciéndolo. Porque es la manera de que Dios va a cambiar su corazón y su mente. Es el instrumento en las manos del Espíritu Santo que va a usar para conformarlo a la imagen de Cristo. Hemos hablado mucho de leer 4 páginas. Usted puede leer toda la Biblia en un año leyendo solo 4 páginas. ¿Ok? Auméntelo. ¿Por qué no lee 10 páginas? ¿Por qué no lee 20? ¿Por qué no trata de leer la Biblia una vez cada mes este año? Vale toda la pena. ¿Por qué no sacrifica todo lo que usted tiene que sacrificar para pasar más tiempo en la palabra de Dios, leyéndola de Génesis a Apocalipsis? Y no digo solo abriéndola al azar para ver cuál es el mensaje que Dios tiene para mí. No, de Génesis a Apocalipsis. Porque así es como Dios lo escribió. Y tenemos que leer el libro en orden, porque Dios es un Dios de orden. Empieza en Génesis. Y lea la Biblia hasta que usted llegue a Apocalipsis y vuelva a leer la Biblia. Lea la Biblia, vea, es la actividad clave en la vida cristiana. Si usted no hace nada más, lea la Biblia. Es la actividad esencial del andar con Cristo. Lea la Biblia. Lea la Biblia y lea la Biblia y verá que Dios cambiará su corazón, su mente y con eso su actitud y sus acciones. Es clave. ¿No se lo dije? Una lección bastante sencilla. Si les hubiera dicho al principio, yo quiero hablarles esta mañana acerca de leer la Biblia. Pero vimos la importancia de la lectura bíblica. ¿Ok? Oremos. Padre, tú eres bueno.